QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
En la entrega de hoy vamos a seguir con el vacuno lechero. Si recuerdan, hablamos en la entrega anterior de la vaca frisona o Holstein Friesian como la raza dominadora en la producción de leche de todo el mundo. Pero no es la única. Y quizás la segunda, en el segundo nivel, estaría la Jersey. La Jersey era lo que cuando nosotros estudiamos llamamos una vaca mantequera, o sea, de mantequilla, justo con la Wessex, que eran dos razas británicas de la isla de Jersey. Era una de ellas, esta fundamentalmente, mantequera se llamaba porque la cantidad de grasa era tan grande que se utilizaba para elaborar mantequilla. Y en general, la cantidad de materia seca. Se explota a nivel individual, es pequeñita, una vaca pequeñita, de una gran capacidad metabólica, es decir, una gran capacidad de producción de materia seca por kilo de peso vivo o mejor kilo de peso metabólica, y eso la hace pues la segunda estrella de las vacas lecheras, digamos, a nivel mundial, y comparte algunas veces los méritos con la primera. Me explico. En Nueva Zelanda, que es un gran país, gran productor de leche, existen unos programas genéticos que, por cierto, los lleva un mexicano, un colega al que tuve oportunidad de conocer y compartir con él unos ratos en México, que se dedica a exportar leche en polvo. Por tanto, la leche es muy importante que la producción de leche tenga el máximo contenido posible en materia seca. Y por eso se usa la mezcla de las dos. Es un sistema de selección complicado que no llegué a profundizar en él, porque está utilizando cruces y retrocruces, es decir, mezclan la frisona con la Jersey y tienen un 50% de cada uno. O sea, la frisona produce cantidad de leche, la Jersey produce más materia seca, por lo tanto la hija producirá un poquito menos leche y un poco de materia seca, pero al final, en total, materia seca pues puede ser superior. Lo que no sé exactamente cuál es el cruce ideal, cuál es el porcentaje ideal, si es un 50-50, 75, por ejemplo, frisona y 25 Jersey, pero todo el mecanismo nacional de Nueva Zelanda, que lo lleva como todos los países desarrollados, se llevan a nivel centralizado unos programas de mejora genética, a veces supervisados por el Estado y a veces no supervisados por el Estado, sino simplemente por las asociaciones de productores, pues ese programa es de toda Nueva Zelanda en el aspecto bovino, que es el principal, junto con la producción de ovino de carne, pero en leche es el principal, es la producción de este híbrido entre los dos animales. Se han hecho muchos disparates con la Jersey, igual que con la frisona, yo les expliqué, creo recordar, cuando se importaron a Venezuela un montón de frisonas de alto nivel y se quedaron por el camino, pues yo tuve la oportunidad de ver en persona, en un programa de colaboración, un proyecto de colaboración con Senegal, financiado por Europa y por el Instituto Español de Cooperación Internacional, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la ESI, y llevamos cabras rústicas, cabras canarias, como es lógico, que se comprobó que se adaptaron perfectamente, claro, se adaptaron perfectamente al clima, pero al manejo del nativo no tanto. Mientras estuvo un canario con ella, pues vamos, aquello fue de maravilla, pero cuando se fue y empezaron a no darles de comer, pues lo que no tiene gasolina no camina, ¿no? Bueno, pero el caso es que en esa fecha, con esta colaboración entre España y Senegal para intentar paliar de mucha forma la llegada de pateras y de inmigración, intentando el desarrollo, España cometió el tremendo error de dejar que se les fijaran los criterios de desarrollo desde Senegal. ¿Y entonces qué pasó? Ellos pidieron al gobierno español que querían en una zona subsahariana, de la zona de, digamos, de la sabana, en la zona de los PEL, donde están los productores de leche de bovino, que es poquito pero producen, que le importaran un grupo de vacas Jersey. Y muy bien, una manada de vacas Jersey desde Dinamarca. Imagínense ustedes, desde Dinamarca llegan y se le montan unas instalaciones con ordeñadora. Por supuesto, la ordeñadora estaba allí, pero los repuestos, ¿dónde estaba? ¿Dónde está el servicio de mantenimiento? Aireadas, bien, manejadas por Pell, que están acostumbrados a manejar ganado trashumante con el palito en la mano, que es algo que no se debe hacer nunca con los animales productores de leche. Yo la vi manejar, vi también un animal muriéndose, ya empezaban las bajas y obviamente aquello fue un tremendo desastre. Pero en otros sitios funcionan bastante bien con el objetivo que se tiene de tener una vaca mantequera. Tiene una amplia distribución. Un amigo mío, Alejandro, de Valle Seco, colega veterinario y aficionado a todas estas cosas, tenía una Jersey y tuve oportunidad de probar un queso hecho con esa leche y la verdad es que estaba bastante bien. No es la única vaca lechera del mundo. Estas dos, hay más. Y sobre todo había más que han ido relegándose por la presión principalmente de la frisona. Por ejemplo, en Escocia la Ayrshire era una vaca lechera, tan lechera que se creó un instituto de producción lechera en Ayr, donde yo estuve 5 meses, pero no estudiando las vacas, sino las cabras que las tenían allí como animales de experimentación, como si fuera una vaca pequeña, más manejable para los experimentos de fisiología. Fue una parte muy interesante de mi vida. Y bueno, ahí tenía el instituto creado por la Ayrshire, que era la vaca productora de leche. Sin embargo, esta fue desplazada y cuando yo llegué, el ganado del instituto era frisón prácticamente el 100%. Hay otras vacas también, de las que hablamos en su día con la producción de carne, que son la alpina y la Flewick, que tienen una conformación cárnica, pero al mismo tiempo dan bastante leche. La alpina dominó en mi época de estudiante la zona de León y del centro de la península ibérica, sustituyendo a las vacas locales más rústicas y que desaparecieron desgraciadamente como muchas razas, ¿no? Desaparecieron o disminuyeron su censo hasta el punto de estar en peligro de extinción. Estas vacas en Alemania también hay muchas, en Suiza también las he podido ver, haciendo esa transhumancia de los Alpes, en la época de secado y las vacas que todavía no han parido se van a los pastos de verano. Y después bajan a los establos en invierno, donde se ha cortado el heno y se les va manteniendo en digamos, lugares protegidos para el frío. Y la Flewy, que en Canarias hay varios rebaños, por lo menos uno que yo conozco de Flewy, que lo tiene un colega mío, Casto Berriel, en Fuerteventura, y por cierto, estuvo a punto de matarlo. Un toro que tenía allí, afortunadamente escapó, pero in extremis, porque son normalmente animales muy mansos, pero como él decía, me jugué todas las papeletas, hice todo mal y entonces el toro me embistió. Bueno, pues la Flewy se llama Simmental en otros sitios y viene a ser más o menos el mismo ganado. Entonces depende del interés del productor y su vocación como productor de leche, de carne o de ambas cosas. Por supuesto, estaba hablando antes de las vacas de los Pel, de sus razas nómadas que abarcan todo el Sub-Sáhara de este a oeste en África, y esas vacas se ordeñan y producen leche. Producen leche poca, pero se compra la leche. Recuerdo estar durante una de mis estancias allí con un colega francés y la leche llegaba, pues, vamos, de esto de cadena de frío, ni cadena de frío, ni nada. Las personas ordeñaban las vacas, ponían un bidón, eso sí, el mismo tipo de bidón, con los litros de leche que fueran, que no eran muchos normalmente, y entonces llegaban a la zona de recepción y les hacían el pH, que el pH es un indicador de una posible proliferación de bacterias para rechazarlo, pero lo que nos resultó enormemente curioso fue observar a un pel de aquello, un señor de nativo, probando todas las leches, ¿no? Y me acuerdo que me decía el francés que le recordaba en Asterix y Obelix y Cleopatra que tenían un probador para los venenos, tenía un criado que probaba los venenos. Bueno, pues los venenos lo comía antes lo que iba a comer ella por si acaso estuviera envenenado. Bueno, es una cosa anecdótica, pero que al menos curiosa. Y finalmente, quiero hablar de España, de lo que ha pasado con toda la península ibérica y con Canarias. En toda la península ibérica y Canarias hay 40 razas bovinas. De las 40, solamente 3 son de producción de leche. Una de ellas, nuestra raza canaria, de la que hablamos en su momento, Y si recuerdan, hablamos que llegaron a haber ejemplares en la granja del Cabildo de Gran Canaria en los años 50 que producían hasta 40 litros de leche, que es una burrada y que es una pena que no se haya seleccionado porque hoy sería un animal adaptado para zonas tropicales magnífico, de primera línea. Todavía se ordeñan las vacas, sobre todo en Gran Canaria, y hay una experiencia que me gustaría que se repitiera porque creo que podía ser exitosa, de unos ganaderos con pocos animales que las ordeñan y hacen un queso. No lo he probado, tengo muchas ganas de probarlo, pero no lo he probado. Lo que sí se sabe es que va también uno de los componentes del queso de flor de guía que puede llevar vaca. Y entonces, bueno, pues es de bastante utilidad en ese sentido. Las otras dos razas son la pasiega, que está en el centro noroeste de la península, que todavía se aprovecha por la calidad de su leche, y sobre todo la menorquina, que es la que da lugar al queso de Mahón, que es un queso con nombre y que mantiene. Hay otro caso, aunque ya estamos, tenemos que dar un salto un poquito hacia el este, que es una vaca roja, que es de raza autóctona italiana, que hace que se estén haciendo quesos con denominación de origen, pues queso de los más famosos de Italia, pero ya ajustado a esa denominación de origen. Y además se puede demostrar que son quesos de esa vaca porque hay un gen, que es el del color, que se puede detectar en los quesos como está pasando con las cabras canarias, que lo podemos detectar la raza por los quesos, pero de eso ya hablaremos en otro momento.